14:41, estamos en vivo aquí en UPM. Recibimos al precandidato a primer diputado provincial por la lista de Patricia Bullrich, de Néstor Grindetti, marplatense, abogado, ex concejal, docente de la Facultad de Derecho, hincha de River, además de ser de la Franja Morada, y actual prosecretario de la Cámara bonaerense, Diego García Arena. Gracias, Diego, por estar acá con nosotros. No,
gracias, Marcelo, por invitarme. Estoy muy contento de estar acá y poder acompañarte un rato a vos también.
Bueno, muchísimas gracias por el acompañamiento. Bueno, ¿cómo viene todo? Falta prácticamente un mes. ¿Cómo viene esta candidatura a primer diputado provincial?
En realidad, las construcciones no son individuales, ¿no? Es una construcción política, es un proyecto político y estamos atravesando un proceso electoral que es la forma que tiene la democracia de dirimir la cuestión de las candidaturas. Y hay que vivirlo así, no tiene que ser algo traumático, porque la verdad que si cada elección va a ser algo traumático, estamos en problema. La verdad que cada posibilidad que tengamos los argentinos de elegir es bienvenida.
Uh-huh. Bueno, recién da una descripción más o menos de cómo ha sido el armado. Obviamente está Maximiliano Abad como primer candidato a senador de la provincia de Buenos Aires.
Hecho histórico, que es hecho histórico porque sí. Nunca desde el año 83 un marplatense ocupó como senador la Cámara Alta de la Nación, y tenemos un excelente candidato con una joven, pero con una trayectoria impresionante, muy joven diría, 45 años con una trayectoria impresionante, y sería muy importante que ocupe una banca en el Senado de la Nación, sería trascendente.
Diego, estos días, ¿cómo son como candidato? Digamos, ¿te ha tocado ser candidato en varias oportunidades? Hoy estabas con un rol más legislativo, importante, por además sabemos que por tus manos pasaban muchas decisiones importantes para la ciudad, a veces quizás con un perfil de no tanta exposición, pero sí los que te conocemos de hace mucho. Pero digo, cuando ya te pones la campera del candidato, digamos, ¿cómo lo programás? Hay que recorrer la quinta sección, son muchos distritos.
Sí, bueno, las campañas son de mucho laburo, pero en realidad todo el año es de mucho trabajo. Las campañas por ahí demandan recorrer más, caminar más, ir a más lugares, sobre todo la quinta, que es bastante extensa también geográficamente. Pero bueno, siempre muy acompañado, hay una militancia muy activa. En mi caso nos acompaña fuertemente la Juventud Radical, nos acompañan dirigentes radicales de la ciudad, y Maxi y Ariel Martínez Bordaisco, que son dos legisladores de la ciudad que están muy presentes. Entonces se hace más sencillo porque caminamos todos juntos, y cuando no se puede caminar todos juntos, cada uno va a un lugar. Entonces podemos ocupar más espacios en el mismo tiempo.
Y como analista de la política, que lo sos siempre, ¿cómo viste esta interna que hay, salvo en Mar del Plata, en el resto de Mar del Plata para arriba, digamos, no solo a nivel de presidencial, bueno, con Bullrich, que es en el caso en el que están ustedes, con Larreta, Grindetti con el Colorado Santilli, en este caso tu competencia es un hombre de Tandil, ¿no?, que es el que cabeza por otra facción.
Efectivamente. Primero, las PASO son una herramienta fundamental para dirimir las cuestiones de las candidaturas y las cuestiones internas de un sector político. Acá lo que hay que tener en claro es que el objetivo, más allá de la PASO, es la unidad. ¿Sí? Sin unidad es muy difícil ganar una elección. Creo que ese objetivo ambas listas lo tienen. Ambas listas comparten la necesidad de un cambio, ¿sí?, de cambiar la Argentina. Ambas listas piensan que hay que cambiar la educación, que hay que cambiar la seguridad, que hay que cambiar la justicia. En eso hay coincidencia. Creo que la discusión en esta PASO es no solo la profundidad del cambio, sino qué dirigente está en mejores condiciones de liderar ese cambio. Y ahí es donde nos parece a nosotros que Patricia saca una ventaja, en el sentido de que ha demostrado coraje, ha demostrado firmeza y ha demostrado capacidad de liderazgo para conducir ese cambio. Porque ha manifestado esta voluntad desde hace muchos años. Recordamos todos la campaña que hizo sola, sin ser candidata, en el 2015 para levantar la cantidad de votos que había obtenido juntos. En ese momento era Cambiemos. Y bueno, y esta es la discusión que hay, y esto es lo que va a decidir la gente. Tampoco es nada traumático, digamos. Uh-huh. Muchos me preguntan, ¿terminan divididos? Pero digo, si en 4 años de la oposición no se dividió juntos, que es muy difícil mantener una coalición unida en la oposición, ¿cómo se va a dividir con la posibilidad cierta de ser gobierno el 10 de diciembre.
Uh-huh. Y digo, cuando las miradas van sobre la UCR en particular, que muchos obviamente piden, ¿no?, quizás un protagonismo aún mayor, quizás no es el momento de tener los grandes candidatos para la presidencia. Bueno, Morales Radical va de vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, es Petri también quien acompaña a Patricia Bullrich, Manes ahí que estuvo también con un cierto apogeo político, una efervescencia, y luego, bueno, encontró su lugar para quizás esperar. ¿Cómo está la UCR?
El radicalismo nacional no llegó, por X motivo, ¿no? Habrá que discutirlo después, no llegó a instalar un candidato competitivo.
Claro.
Lo que sucedió es que, a ver, la política es una dinámica. Uh-huh. Uno piensa en escenarios y trata de incidir en esos escenarios, pero luego está la realidad. Y la realidad era que los dos candidatos más competitivos para esta elección eran los dos del PRO, uh-huh, que integraban la coalición de Juntos, y el radicalismo nacional no logró instalar un candidato. Es más, el presidente del Comité Nacional es candidato a vicepresidente.
Exacto.
Es decir, no se logró instalar. Facundo había hecho una excelente elección en el año 2021, creo que había sido una pieza clave para que Juntos ganaran la provincia de Buenos Aires, y tampoco llegó a consolidar una candidatura competitiva para esta elección. Lo que sí es objetivamente cierto es que el radicalismo en el 2021 estuvo mejor que en el 2019 y que en el 2023 está mejor que en el 2021, ¿sí? Porque no solo los candidatos a vicepresidentes de ambas fórmulas, los candidatos a vicegobernadores de ambas fórmulas, que como te dije recién, a nivel legisladores seccionales ni hablar, a nivel diputados nacionales ni hablar, y por primera vez desde Raúl Alfonsín vamos a meter un senador nacional,
claro,
por la provincia de Buenos Aires. Así que el crecimiento del partido en el marco de la coalición que integramos es fabulosa.
¿Y Mar del Plata cómo la ves? Digamos, donde aquí obviamente no hay una PASO, hay una coalición que se ha mantenido, donde el radicalismo es hoy un socio muy importante de lo que es el PRO, que es Montenegro, ¿no? Y con su renovación.
Pasa que el ejemplo de Mar del Plata es un ejemplo a nivel nacional, porque...
Uh-huh. Un espejo, prácticamente.
¿Sabes? No fue un espejo, debería ser un espejo, porque en realidad lo que Mar del Plata logró es hacer un gobierno de coalición.
Ahí está.
¿Sí?
Sí.
Juntos hasta el 2019... fue una coalición legislativa o una coalición electoral, pero no llegó a ser una coalición de gobierno. Mar del Plata tiene una coalición de gobierno donde los partidos que la integran, el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, todos tienen su espacio, todos tienen responsabilidades concretas tanto en el gobierno como en el departamento deliberativo, en este caso el Consejo Deliberante, y eso ha hecho que se consolide un espacio muy fuerte donde la candidatura de Guillermo Montenegro no fue cuestionada, porque es como la continuidad del proceso que se inició en el 2019. Entonces se llega muy bien a las elecciones, y además con una boleta que va a tener a Patricia Bullrich como candidata a presidenta y otra que va a tener a Horacio Rodríguez Larreta, que además van a ser competitivos para que esa boleta se consolide en la ciudad.
¿En lo personal te llegan en el mejor momento esta candidatura?
No lo pensé, la verdad es que no lo pensé en términos personales, porque además me sorprendió bastante la sí, candidatura, no la esperaba.
De hecho, veníamos hablando en las semanas anteriores.
Claro, algunos pensaban que yo lo estaba cargando, no lo había pensado.
No soy candidato.
Esto que te digo de la dinámica a veces hace que... No lo pensé en términos personales, sí que estoy en un buen momento porque... la verdad que me he preparado mucho en mi vida, estudio mucho, trato de estar empapado de los temas legislativos, conozco el trabajo legislativo en profundidad, y espero estar a la altura de las circunstancias para responder en el caso de que la sociedad me dé la oportunidad de representarla en la Cámara de Diputados. Pero me siento muy preparado para encarar este desafío.
Para la gente que está escuchando la radio, que es mucha, explícale qué hace un diputado provincial, digamos, en este caso, representando una quinta sección donde Mar del Plata es cabecera e incluye un montón de distritos.
Un diputado provincial lo que hace es legislar sobre las incumbencias que la Constitución Nacional le otorga a las provincias. En realidad, que las provincias no le delegaron al gobierno federal. Dije al revés porque en realidad el federalismo nace a partir de las provincias, ¿no?
Sí.
Entonces, todas las competencias que las provincias no le delegaron al gobierno federal son facultades propias o facultades reservadas de las provincias. Sobre esas cuestiones legisla la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que tiene dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado de la provincia. Yo en este caso aspiro a integrar la Cámara de Diputados. Entonces lo que hace es legislar en materia, en miles de materias, ¿no? Pero en materia ambiental, en materia de producción, en materia de recursos naturales, en materia de municipios, que ahí nosotros tenemos un cuestionamiento bastante fuerte. Sí. Nosotros queremos que los municipios vayan camino a la autonomía, que se consolide la autonomía municipal como una herramienta. La autonomía municipal significa que los municipios, además de poder dictar sus propias normas, puedan generar sus propios recursos, claro. ¿Sí? Y no depender siempre de un gobierno central. Pero de esto vamos a trabajar, de la educación de la provincia, o sea, de la salud pública en la provincia de Buenos Aires. Tiene muchas competencias la legislatura.
De hecho, cuando hablamos hace algunos meses con Maxi Evada aquí, ya en otro momento de la vida política de él, pero así como diputado provincial y jefe del bloque, el tema de la independencia es algo fundamental, ¿no? De Mar del Plata sale tanta cantidad de dinero en los impuestos, regresa un poco menos ahora, se llama manos a la obra o algo así, es el FIM, el Fondo de Infraestructura Municipal, que le permite al gobierno tener herramientas para asfaltar, poner luces, arreglar cosas, etcétera.
Los intendentes son los que están más cerca de la gente y más cerca de las soluciones. Por lo tanto, son los que deberían estar más cerca de los recursos también, ¿no? Para responder a esas necesidades de las sociedades. A mí me parece que hay que continuar el camino que empezó Maxi en la legislatura, trabajando por la autonomía municipal muy fuertemente. Maxi llegó a plantear hasta una reforma constitucional para tratar definitivamente la cuestión de las autonomías municipales. Y me parece que tenemos que seguir ese camino, ¿eh? El camino de un legislador que en 8 años, como Maxi, que trabajó mucho, mucho, mucho por la ciudad, por la Quinta y también por toda la provincia, pero que para la ciudad fue muy importante. Me acuerdo cuando se discuten las leyes de presupuesto, Maxi peleaba por más obras para Mar del Plata, para más recursos para Mar del Plata. Bueno, ahora la remodelación de la Rambla fue una propuesta de Maxi conjuntamente con algunos senadores de acá de Mar del Plata en la ley de presupuesto de la provincia. O sea, se trabaja fuerte y hay que trabajar con la camiseta de la ciudad, pero también de la provincia.
Y también empezar a definir la matriz que necesita Mar del Plata, ¿no? El turismo ya prácticamente no necesita Mar del Plata, si bien está bueno que lo promocione, que haya promociones o que haya beneficios, está muy bueno. El crecimiento del parque industrial, bueno, la obra de la circunvalación que va a permitir descomprimir un poco y vincular un poco con el puerto, es decir, la exploración offshore, digamos, me parece que hay también una discusión por delante a grandes dimensiones de saber para dónde perfila Mar del Plata.
Mar del Plata tendría que convertirse además en el centro neurálgico de la industria TIC, de la industria tecnológica.
Conocimiento, ¿sabes?
Sí, creo que la industria del conocimiento y de la tecnología debe tener mucho estímulo para instalarse en la ciudad. Se está haciendo, está la idea de un parque tecnológico. Sí. Tenemos una capacidad de inteligencia en la ciudad que la tenemos que saber aprovechar. Me parece que Mar del Plata puede convertirse en la capital de las industrias tecnológicas y tenemos que, por ejemplo, desde la legislatura, avalar eso, no solamente con incentivos fiscales, ¿sí? También con cesión de tierras, con equipamiento, con brindar la posibilidad del acceso a los servicios, digamos, con muchas cuestiones que hay que trabajar, pero Mar del Plata tiene un presente hermoso, pero tiene un futuro increíble. Es una ciudad. Pero no solo eso, además la metalmecánica. Ahora, por ejemplo, están creciendo los emprendimientos vitivinícolas en la ciudad.
Muchísimo,
¿sí? Exacto. Que es una industria hoy, la del vino, que exporta casi el 80% de su producción, digamos. Entonces eso, la pesca, digamos, Mar del Plata tiene un potencial importantísimo y hay que explotarlo.
En caso de concretar a partir del 10 de diciembre tu lugar en la legislatura provincial, ¿vas a pregonar, como creo que lo han hecho muchos de Mar del Plata, el diálogo, el consenso con aquellos otros pares de la ciudad que puedan estar para trabajar en pos, digamos? Porque me da la sensación que, sí, la chicana política, la campaña que se va tornando un poquito más picante con el correr de los días, me parece que la solución acá en la Argentina, a grandes rasgos, uno que ya tiene algunos años, es con un diálogo y con un consenso, ¿no? Llega un momento donde las peleas tienen que quedar a un costado y...
Mirá, lo único que no se puede negociar es la necesidad del cambio. O sea, la Argentina tiene que cambiar, tiene que dejar atrás el atraso, la decadencia, tiene que ir a la modernidad, al desarrollo, al progreso, digamos. Esto es lo único que no se puede negociar. Luego, en el Poder Legislativo, si no hay diálogo, no hay ley. Claro. Porque como yo les enseño a mis alumnos en la facultad, rige un principio en el Poder Legislativo, que es el principio de la mayoría. Claro. Si yo no consigo mayoría, no puedo sancionar ninguna ley. Para conseguir mayoría hay dos posibilidades. O la tengo con mi propio partido y eso a veces implica excluir a los otros, o tengo que dialogar, ¿sí? Uh-huh. Tengo que dialogar, porque la política es eso, es diálogo, es búsqueda del consenso. Ahora, ¿cuál es el límite de esa negociación? Y el objetivo que vos llevás, digamos. Claro. Y el objetivo es cambiar. Eso no se negocia.
Diego, gracias por estos minutos, por venir hasta la radio. ¿Ya tenés agenda para los próximos días? ¿Para dónde vas a andar? ¿No?
Sí, creo que esta semana vamos a ir a Mar Chiquita y a Miramar. La semana que viene a Pinamar, Gesell y La Costa. Y así van saliendo cada día distintos lugares para visitar en la sección. Y bueno, ruta, radio en la ruta, mate. Sí. Y llegamos y participamos con militantes de juntos en los lugares que nos toca ir.
Sí, que además tienen muchos intendentes afines, ¿no? Al color político, hay aparte una relación de afinidad de tantos años de caminar. Es decir, no sos un tipo nuevo en la política.
No. Y sí, conocemos y bueno, mientras esté esa voluntad de caminar y esas ganas, vamos a seguir haciéndolo.
Gracias por venir.
No, gracias a vos y la verdad que otra vez, bueno, ya lo hice personalmente, pero me solidarizo con lo que te pasó, que además, lamentablemente, ¿no? Pero marcó agenda para todo el sistema político, ¿no? El tema de la seguridad tiene que estar en el centro de cualquier propuesta y es otra de las cuestiones que tienen que cambiar definitivamente. Así que me solidarizo con vos, con tu familia y sabés que mi corazón estaba ahí.
Ahí está. Gracias, Diego.
Abrazo enorme.
Gracias, Diego García Arena, primer precandidato a diputado provincial marplatense por la quinta sección electoral, otra de las voces que pasó aquí por Radio Mitre en vivo. 14:58, un poquito de tanda y ya nos vamos al informativo.